Pablo Iglesias irrumpe en la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y eso que todavía no ha comenzado la campaña electoral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al menos la oficial, porque la oficiosa, eso es verdad, arrancó el mismo día en el que supimos, la semana pasada, el miércoles, que la Asamblea de Madrid quedaba disuelta y las elecciones convocadas. Como si de un guión de película de ficción se tratase, hoy ha entrado en escena un actor con un papel fundamental, o al menos que se presume fundamental, nada menos que el vicepresidente del Gobierno, ministro de Derechos Sociales y líder nacional de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, irrumpe en la política madrileña y será candidato de los morados a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Quiere ganar en las urnas a Isabel Díaz Ayuso, quiere gobernar la región y para ello sale de Moncloa rumbo a la Puerta del Sol, destino que espera ocupar a partir del próximo 4 de mayo.
A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Será un honor ocupar el puesto en el que ahora puedo ser más útil, como madrileño y como antifascista. El próximo 4 de mayo hay que echar a Ayuso. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final. Que no nos digan a nosotros que hay cosas imposibles.
Así anunciaba mediante un vídeo subido a las redes sociales su candidatura a él, todavía hoy vicepresidente del Gobierno. Espera que esa función recaiga en Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo, a quien coloca como mujer fuerte de Unidas Podemos en el Ejecutivo de Moncloa y a quien ve, además asegura, como futura presidenta del Gobierno de España. La cascada de reacciones se pueden ustedes imaginar que ha sido más, mucho más que notable. Desde todos los puntos, Rocío Monasterio, por ejemplo, líder de Vox en la comunidad, dice que ahora sí que nos vamos a divertir. Ignacio Aguado, por cierto, le acaba de contestar, con 400 ingresados en las UCIs madrileñas, no está la cosa como para divertirse. Ha escrito, además, en referencia a la presidenta de la comunidad, la que has liado, Isabel. Todo esto en redes sociales. De viva voz nos vamos a preocupar por dos reacciones. La primera, la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha comparecido en la Real Casa de Correos, hasta donde nos vamos a esta hora. Begoña Alarcón, ¿qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues dice Díaz Ayuso que no le preocupa la candidatura de Pablo Iglesias, pero sí lo que trae detrás: comunismo, retroceso, polarización y absoluto caos. Y eso apunta, no lo quiere para la Comunidad de Madrid. Lo único positivo, dice la presidenta, es que Iglesias salga de la Moncloa.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse comunismo libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa.
Palabras de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El segundo punto de conexión que buscamos es el de los afectados. Más Madrid, a quien Iglesias pide que se integren dentro de su candidatura. Les tiende la mano. Más Madrid, recordemos, liderado a nivel nacional por Íñigo Errejón, que salió, y por cierto, no salió nada bien de Unidas Podemos en su día. Ha hablado de la que presumiblemente iba a ser su candidata, Mónica García. ¿Qué ha dicho Pepe Frutos? Buenas tardes.
Sí, Más Madrid está dispuesto a hablar con Pablo Iglesias y Unidas Podemos para buscar, dicen, la mejor manera de desalojar a Ayuso de la Puerta del Sol. Mónica García.
Dispuesta a hablar de lo que creamos que es la mejor opción para Madrid, para sacar a la señora Ayuso. La mejor opción. No la mejor opción de un grupo, sino la mejor opción para los madrileños y las madrileñas.
Eso sí, recrimina a Iglesias conocer la propuesta de confluencia por los medios de comunicación y no en una propuesta formal. Pero hablar, hablarán.
Volveremos a esos dos puntos para ampliar todas las reacciones dentro de unos momentos y también estaremos en muchos otros, porque es sin duda la noticia del día. Terminamos la semana pasada con un torrente de informaciones y hemos comenzado esta con más de lo mismo. Pablo Iglesias irrumpe en la comunidad. ¿Habrá más movimientos? ¿Habrá nuevos anuncios? ¿Buscarán los partidos golpes de efecto como el conocido hoy? Todos son incógnitas a esta hora y con lo que ha pasado en los últimos 5 días cualquiera se atreve a hacer algún tipo de pronóstico. De momento, todas las novedades se las vamos a contar aquí en Onda Madrid en una todavía pre-campaña electoral. Camino a las urnas el 4 de mayo, que aunque parezca mentira, la precampaña no ha hecho nada más que comenzar. 2:05 de la tarde es lo primero, no lo último. Titulares con Elia Fernández. Morata de Tajuña, Elia, única zona con restricciones en la movilidad.
Sus vecinos tienen limitadas desde hoy las entradas y salidas de la localidad al haber empeorado la situación epidemiológica. En el otro extremo están las 15 zonas básicas de salud que recuperan la libertad de movimientos. La Comunidad de Madrid tiene ya encargado el recurso contra los cierres perimetrales del Puente de San José y las vacaciones de Semana Santa.
Más de 400 fiestas ilegales durante este fin de semana.
La Policía Municipal de Madrid intervino en 421 reuniones, 10 más que el fin de semana anterior. Bajan las fiestas en pisos turísticos, pero no el malestar de los vecinos del centro de la capital. Víctor Rey, presidente de la Asociación de Sol y Barrio de las Letras.
Estamos un poquito hartos, ¿no? Esto ya está adquiriendo caracteres y circunstancias cada vez menos asumibles y cada vez pues un poco más complicadas.
La pandemia redujo las denuncias por violencia de género en 2020.
Cayeron un 10% y las órdenes de protección casi un 12%, aunque las sentencias condenatorias volvieron a marcar un máximo con un 73%. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, incide en que la denuncia es vital.
No podemos descargar toda la responsabilidad en las víctimas. Estas mujeres viven inmersas en un ambiente de violencia y de terror, y a veces les resulta muy difícil dar el paso y denunciar porque tienen miedo, se sienten culpables y quieren proteger a sus hijos e hijas.
Y Juan Carlos Monedero declara por el caso Neurona.
El cofundador de Podemos ha negado haber cobrado 26.000 euros de la consultora a través de una factura falsa dentro de la causa que investiga la presunta financiación irregular del partido.
Parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada por eso que llamamos la guerra jurídica. Precisamente quiero decir que si alguien piensa que nos van a meter el miedo, se equivocan radicalmente.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:07 de la tarde. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad les vamos a pedir que tengan precaución de salida de Madrid. Hay circulación lenta en el entorno de Santa Eugenia, en la 3, por un vehículo incendiado que ha complicado la conducción a lo largo de esta mañana. Ya lo han retirado. Están en este momento realizando labores de limpieza de la vía. Está un carril intransitable, así que tengan especial cuidado si van a circular en este tramo de Santa Eugenia en dirección Valencia. Y también en esta misma vía, pero en este caso de entrada a la capital, hay densidad circulatoria en Arganda del Rey. En la M50, complicaciones en el entorno de Las Rozas hacia la autovía de A Coruña y en Fuenlabrada dirección a la A42. En el resto de carreteras madrileñas, normalidad y tranquilidad en este lunes 15 de marzo.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaban de retirarse unos vehículos implicados en un accidente en la entrada por la zona de la carretera de Toledo junto al cruce de la Avenida de los Poblados. En ese punto se estrechaba la calzada y generaba retenciones. Por lo tanto, fue una zona hasta hace pocos minutos complicada. Poco a poco se recupera la normalidad. Donde se incrementa el tráfico y ya se complica más es en el Paseo de la Castellana, en la salida al Nudo Norte, una zona que conviene evitar en todo momento. Y también tenemos que hablar de algo más de actividad en otras vías de distribución, como es la zona de José Abascal o la calle de Adone. En lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez, tráfico intenso en algunos puntos, pero sin retenciones. Y por último, recordamos nuevamente ese accidente de la entrada desde la carretera de Toledo a la Plaza Elíptica, donde todavía pueden hallar dificultades.
El tiempo.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas de este lunes 15 de marzo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos comenzado la semana, como habéis podido ver, como podemos contemplar ahora, con ese cielo prácticamente limpio de nubes. Así va a continuar, con mucha estabilidad y con unas temperaturas que hoy nos van a llevar por encima de los 15 grados en general. Vamos a llegar a ver máximas de 17, 18, aunque bueno, la madrugada ha sido fría. Los valores han bajado hasta los 2, 3 grados, incluso en la capital. Valores bastante fríos y alguna helada débil en zonas altas de la sierra. En cambio, esta próxima noche suben esos valores nocturnos. así que esperamos, si tenemos alguna helada débil, bueno, sería puntual y simplemente pues en zonas muy altas de la sierra, mientras que en el resto de la comunidad, por ejemplo en la capital, pues ya esta noche el termómetro no va a bajar de los 6-7 grados. Y de cara a mañana tendremos una jornada muy parecida a la de hoy, otra vez con temperaturas máximas por encima de los 15 grados, incluso en localidades de la sierra, y con mucha estabilidad, con mucho sol. Pero eso sí, estos próximos días vamos a notar el aire de noreste, que por momentos va a soplar con rachas más intensas. Ya esta próxima noche empezará a soplar un poco más fuerte y va a ser algo más protagonista estos próximos días. Así que, aunque la sensación térmica al sol estos días sea elevada, en el momento que estamos a la sombra y con ese aire, la sensación térmica desciende, a pesar, como digo, de que vamos a tener máximas muy suaves. Y ojo, porque esta situación de temperaturas suaves durará hasta el jueves. A partir del viernes se desploma el termómetro. El fin de semana se presenta muy frío y ya veremos si con alguna sorpresa más. Os lo iré adelantando.
Gracias, Ainhoa. 2:10 PM. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes se baja el telón de la jornada 29 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Almería, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Será un honor ocupar el puesto en el que ahora puedo ser más útil, como madrileño y como antifascista. El próximo 4 de mayo hay que echar a Ayuso. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final. Que no nos digan a nosotros que hay cosas imposibles. A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo.
Es sin duda la noticia del día. Pasadas las 12 del mediodía, los digitales cambiaban sus cabeceras a toda velocidad y una última hora copaba la actualidad en radios y en televisiones en España y especialmente aquí en Madrid. Pablo Iglesias quiere ser presidente de la comunidad. Se va a presentar a las elecciones del próximo 4 de mayo. Para eso tiene planes. El primero, liderar la lista de Unidas Podemos, como han escuchado. El segundo, aglutinar, por ejemplo, a otro partido, a Más Madrid.
Voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Soy consciente de que no va a ser fácil, de que hay muchas cicatrices, pero lo que nos estamos jugando es lo suficientemente importante como para que seamos capaces de intentar esa unidad que nos está pidiendo toda la gente de izquierdas.
Quiere unidad Pablo Iglesias, una unidad que tanto se ha puesto en duda entre los partidos de la izquierda en los últimos tiempos en la Comunidad de Madrid. Iglesias quiere desbancar a Díaz Ayuso de la Puerta del Sol, una Díaz Ayuso que ya ha reaccionado y, para empezar, lanza un eslogan. Mejor dicho, cambia el eslogan de la semana pasada del socialismo libertad de hace solo unos días, Begoña Alarcón. Hoy pasamos a comunismo o libertad.
Sí, porque es una de las consecuencias de esa candidatura de Iglesias, porque a Isabel Díaz Ayuso no le preocupa el cambio de ficha como tal, sino lo que acarrea ese nombre, porque asegura Iglesias fomenta la expropiación, la ocupación ilegal, las huelgas, los boicots al Cendal. Sus políticas significan retroceso, polarización, y eso no lo quiere para Madrid. Si hay algo positivo, dice Ayuso, haber conseguido que Iglesias salga de la Moncloa.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse comunismo libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Mi preocupación es el comunismo, mi preocupación es el retroceso. Me preocupa que sus políticas, que han sido nefastas, que han sembrado odio, que han sembrado miseria y pobreza, colas del hambre, se intenta traer a la Comunidad de Madrid.
La presidenta celebra que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le haya dado la razón sobre el adelanto electoral. No tenía la menor duda, asegura, porque la convocatoria se ajusta a derecho. No quiere entrar en más polémicas con Ignacio Aguado, que esta mañana ha dicho en Twitter que lo de Iglesias es consecuencia del lío que ha organizado Ayuso, pero aún así le acusa de instigar.
Ay, la relación de Aguado se puede resumir en la actuación que ha realizado el presidente de la Asamblea, comandado con él, intentando evitar que los madrileños fueran a las urnas y cometiendo, a mi juicio, un hecho bastante irresponsable, que es sembrar las dudas sobre la legitimidad de un proceso electoral que es absolutamente impecable.
Cuando llegue el momento, verá si incorpora a su equipo a miembros de Ciudadanos que hayan formado parte del gobierno de coalición. Su lista, eso sí, será completamente PP.
Pero también es cierto que he tenido en el gobierno de la Comunidad de Madrid buenos gestores de Ciudadanos, y si en el futuro veo que hay algunos dispuestos a seguir, lo miraré, por supuesto, porque es que quiero a los mejores gestores al frente de la Comunidad de Madrid.
De cara a la campaña, dice que será corta y austera y asegura, si acepta algún debate electoral, será en Telemadrid.
¿Y qué dicen los afectados? Pues la noticia obviamente ha caído como una bomba de relojería en la Cámara madrileña, en la Asamblea de Madrid, especialmente para los protagonistas, para Podemos y para Más Madrid. ¿Qué dicen estos partidos, Pepe Frutos?
Sí, buenas tardes. La candidata de Más Madrid, Mónica García, no habla expresamente de una candidatura conjunta con Unidas Podemos, pero se muestra dispuesta al diálogo para buscar la mejor fórmula con la que desalojar a la derecha de la Puerta del Sol.
Dispuesta a hablar de lo que creamos que es la mejor opción para Madrid, para sacar a la señora Ayuso. La mejor opción. No la mejor opción de un grupo, sino la mejor opción para los madrileños y las madrileñas.
La candidatura de Iglesias la ha pillado por sorpresa y reconoce que despeja un peligro importante para la izquierda, que Unidas Podemos no obtuviera representación en la Asamblea.
Esta mañana estábamos preocupados por si Unidos Podemos pasaba del 5%. Esa era nuestra preocupación, ¿no? Si nos iba a pasar como en el 2015, que nos íbamos a dejar casi 200.000 votos fuera, ¿no? Esa era nuestra preocupación. Ahora esa no es nuestra preocupación, ¿vale? Pero entonces nuestra preocupación es cómo somos capaces de activar a todos los ciudadanos progresistas, decentes, que quieren que la señora Ayuso no les siga representando ni la señora de Monasterio.
Ha recriminado, eso sí, a Pablo Iglesias conocer su oferta de diálogo por los medios y no personalmente. Y, por cierto, rechaza el planteamiento, posible planteamiento, de que ya que viene Iglesias vuelva a Errejón a ser el candidato de Más Madrid. Nosotros, ha dicho, hemos hecho la oposición a Ayuso. La dirección del grupo de Unidas Podemos, mientras tanto, todavía no ha hecho declaraciones.
Y, por cierto, Pepe, no habrá recurso de la mesa de la Asamblea a la decisión de la justicia de hacer que prevalezca la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo sobre las mociones de censura presentadas, una de ellas, por cierto, por parte de Más Madrid. Llevábamos toda la semana pendientes de ello, pero a eso de las 12, como les hemos contado, ha irrumpido con fuerza la noticia de la candidatura de Iglesias y también allí en la Cámara, Pepe, muchas reacciones del resto de partidos.
Sí, respeto en el Grupo Socialista por la decisión de Unidas Podemos. Creen que con uno u otro candidato de los morados, el ganador va a ser Ángel Gabilondo. Pilar Sánchez Acera.
Respetamos los candidatos de cualquier partido político, faltaría más, y lo único que nosotros insistimos, tenemos de candidato desde el Partido Socialista al ganador de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, y creemos que va a ser el ganador de las próximas elecciones el 4 de mayo.
El Grupo Popular estima que la irrupción de Iglesias en estos comicios de Madrid viene a clarificar las alternativas electorales. Alfonso Serrano.
Lo hemos dicho durante estos últimos días y ahora lo único que yo puedo decirles es que la dicotomía es clara, o comunismo o libertad. Y el único dique de contención contra la izquierda, contra el socialismo y contra el comunismo en la Comunidad de Madrid se llama Isabel y se apellida Díaz Ayuso.
Rocío Monasterio de Vox en un tuit señalaba: ahora sí que me voy a divertir mucho, lo que más le puede doler a los comunistas es el voto a Vox. Y todo esto en un día, como decías, en el que el camino a las elecciones está ya completamente despejado. La mesa de la Asamblea ha retirado su recurso contra la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones.
Y reacción también, gracias Pepe, desde la Alcaldía, donde José Luis Martínez Almeida, para empezar, se preguntaba si estamos a 15 de marzo o a 28 de diciembre. Mar García.
Al alcalde le ha pillado en la calle saliendo de sol.
¿Hoy qué estamos, a 15 de marzo o a 28 de diciembre? ¿De verdad me están diciendo que Pablo Iglesias, el vicepresidente? Bueno, pues nada.
De la sorpresa y la broma, la interpretación de la candidatura de Iglesias.
El nivel de desesperación que tiene por salir en los titulares, derivado de la irrelevancia total y absoluta que tiene en el gobierno de la nación, hace que se tenga que plantear este tipo de cuestiones.
Para pasar después a esta afirmación.
Pablo Iglesias, candidato, mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, asegura.
Para el alcalde Martínez Almeida, ese será el resultado de un enfrentamiento electoral entre Ayuso e Iglesias, y en esto no tiene ni una duda.
Les veo difícil que Podemos pueda pasar del 5%, pero luego creo que con Pablo Iglesias ya el lema no es socialismo o libertad, sino comunismo o libertad, así que mejor para Isabel Díaz Ayuso.
Sobre la posibilidad de que Pablo Iglesias se reserve un as en la manga, por si la candidatura a la comunidad fracasa, no ahorra adjetivos.
¿Delegar el puesto? Por si aquí le sale mal, vuelve al gobierno. Habrá que pagar la hipoteca.
Martínez Almeida, apoyo incondicional a su compañera del Partido Popular Ayuso, dice que lo mejor para el país es que Pablo Iglesias abandone la política.
Y a nivel nacional también cascada de reacciones que buscamos hasta ahora con Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. La parte socialista del gobierno no se ha pronunciado aún sobre la decisión de Iglesias. Sí lo ha hecho la de Unidas Podemos. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha elogiado la valentía y la responsabilidad histórica del vicepresidente segundo en Twitter. El delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en Televisión Española, le ha dado la bienvenida a la política madrileña.
La división siempre perjudica a la izquierda. Si esto va a hacer posible la decisión de Pablo Iglesias, que haya una mayor unidad en la izquierda, pues bienvenido sea.
Pablo Casado ha llamado a elegir entre el comunismo o libertad. Considera que ahora es más importante que nunca aunar el voto en torno al PP y lograr mayoría absoluta.
Pablo Iglesias ha decidido llevar un proyecto comunista, él se declara abiertamente comunista, simpatizante de regímenes totalitarios en Latinoamérica y en Oriente Próximo, a una confrontación política, en este caso en la Asamblea de Madrid, como lo está llevando el Gobierno de España desde hace 2 años.
Para Vox se presentan unas elecciones divertidas. Jorge Buxa, de portavoz.
No es 28 de diciembre hoy. Yo solo digo una cosa. Ya saben los madrileños con derecho a voto lo que no tienen que hacer en ningún caso. Con el mal no se dialoga.
10 Ciudadanos celebra la salida de Iglesias del gobierno. La formación naranja asegura que son la única garantía de que el populismo no gobierne en la Comunidad de Madrid.
Pues la convocatoria electoral, mientras tanto, sigue su curso, nos lo contaba Pepe Frutos, tras rechazar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid adoptar medidas cautelares. Queda casi un mes para que Madrid se meta de lleno en el proceso electoral, aunque parece que todo ya ha comenzado. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
La campaña deberá comenzar el 18 de abril a las 0 horas y finalizará 15 días después, la noche del 2 de mayo a las 0 horas. Un día para reflexionar el voto, esto será el 3 y el 4 de mayo, cita con las urnas, que será un martes.
La cita con las urnas sería, por tanto, justo después del puente de mayo, el sábado 1 es la Fiesta Internacional del Trabajo, y la festividad del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, se traslada al lunes 3.
Una de las incógnitas al ser día laborable es si se votará en los colegios, como suele ser habitual, aunque el nuevo portavoz del gobierno madrileño, Enrique Osorio, ya ha dicho que es una decisión que deberán tomar las autoridades electorales. De ser en los colegios, ese día no podrá haber, evidentemente, clases presenciales, como ha señalado en Televisión Española.
Las autoridades electorales tienen que decir qué centros son los que quieren utilizar, y una vez que nos digan, que imagino que nos dirán que quieren utilizar los centros educativos, pues va a ser muy difícil compatibilizar el desarrollo de las elecciones con el desarrollo de la docencia.
Pero otra opción es plantear que el 4 de mayo no sea lectivo y compensarlo a final de curso, igual que se hizo, Javier, con la pérdida de clases presenciales con motivo del temporal Filomena, que se recuperarán en junio.
Y en cuanto al voto por correo, Marta, ¿cuándo se puede solicitar?
Pues ya se puede. Los electores que decidan votar por esta vía pueden solicitar hasta el 24 de abril, incluido el certificado de su inscripción en el censo electoral de la Comunidad de Madrid. Este es un requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. Puede solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de España. Si quieren evitar desplazamientos, pueden solicitar el voto a través de la web de Correos, la mencionada, sin tener que acudir a una oficina postal. Correos entregará las solicitudes recibidas en la delegación provincial de la oficina del censo. Esta enviará a los solicitantes, y esto será entre el 14 y el 27 de abril, pues la documentación que es necesaria para que podamos ejercer el voto por correo.
Y recordamos, Marta, a esta hora, y recalcamos lo de a esta hora,
sí, ¿quiénes, todo son puede
los
cambiar?
¿Quiénes son los candidatos?
La noticia saltaba a mediodía, se la venimos contando en Onda Madrid. Por parte de Unidas Podemos, ya saben, Pablo Iglesias anunciaba su intención firme de construir una candidatura en la que pedirá a Más Madrid hacer una candidatura única. La líder regional de Más Madrid, Mónica García, sería la candidata de su partido, que no hará un proceso de primarias, ya que tiene validez el celebrado el pasado verano, cuando la militancia la situó al frente del órgano de dirección autonómico. Ángel Gabilondo repetirá como cabeza de lista del PSOE en los próximos comicios, y el secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se refería esta mañana a Gabilondo como hombre de paz, moderado y de firmes convicciones. La ejecutiva federal del PSOE lo ha ratificado.
Normalmente, cuando hay una polarización extrema, mucha tensión, mucha contaminación y mucha toxicidad política, pues parece inconveniente recurrir a un hombre de paz, a un hombre moderado, de firmes convicciones, porque las convicciones no exigen radicalidad, sino muchas veces moderación para llevarlas a cabo.
La actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, repite como candidata del PP 2 años después de las anteriores elecciones. No está claro quién será por parte de Ciudadanos, pero el ex vicepresidente Ignacio Aguado ya anunciaba que se presentará a las primarias al sentirse respaldado por la presidenta del partido. Y en Vox, en este momento, no parece haber duda, no parece, de que será Rocío Monasterio.
No parece, de momento. Los madrileños, Marta, afrontamos, eso es seguro, unos comicios insólitos en los que vamos a elegir a 136 diputados.
Sí, son 4 más que hasta ahora debido al incremento de población en la región. La campaña electoral, recordamos, de 15 días de duración, finaliza a las 0 horas del 3 de mayo. La sesión constitutiva de la Asamblea se celebra el 8 de junio a las 10 de la mañana. Son, como dices, unas elecciones insólitas, en pandemia, en día laborable, algo que solo había ocurrido una vez, en 1987, cayó en miércoles entonces. En esta ocasión, en la presente, en la que nos ocupa, aún con la incógnita extra sobre dónde situar las urnas, si en colegios o en otros emplazamientos, hasta ahora no ha habido en la región elecciones anticipadas, sí un caso de repetición electoral, lo que se conoce como tamayazo.
2:28 de la tarde apuntaba a ser la noticia de la jornada, pero obviamente ha quedado relegada a un segundo plano. Esta mañana hemos tenido reunión extraordinaria de la Ejecutiva de Ciudadanos para hacer catarsis después del fracaso de la moción de censura en Murcia y del fichaje de dirigentes de la formación por parte del Partido Popular. La presidenta Inés Arrimadas ha hecho algunos cambios, entre otros incluir a los madrileños Ignacio Aguado y Begoña Villacís en la nueva Ejecutiva, pero no ha podido convencer al dirigente más crítico de la formación, a Toni Cantó, que ya ha salido de la reunión y ha anunciado que abandona esa Ejecutiva y va a dejar esta tarde su acta de diputado en las Cortes Valencianas. Noelia Ontoria.
Sí, primera renuncia. A Toni Cantó se le había ofrecido formar parte de la nueva Ejecutiva Permanente de Ciudadanos, pero no ha querido y se va porque no se ha producido autocrítica ni cambios. Lamenta que no se haya retirado la moción de censura en Murcia y que tampoco se haya atendido su propuesta de ir a las elecciones madrileñas con una candidatura conjunta con el PP.
Que debemos ir en una Comunidad de Madrid suma junto con el Partido Popular. No parece que estén muy por esa labor, pero en cualquier caso con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, que es, yo creo, una de las razones fundamentales de que se haya roto ese gobierno.
A Cantó no le han valido los cambios que ha hecho Inés Arrimadas. Los que hasta ahora habían sido sus hombres de confianza, Carlos Cuadrado y José María Espejo, han dejado de ser vicesecretarios generales y Begoña Villacís e Ignacio Aguado entran en la Ejecutiva Permanente de Concentración junto al vicepresidente andaluz Juan Marín. La inclusión de Aguado en la Ejecutiva hace pensar que también será ratificado como candidato, aunque él esta mañana no aclaraba las cosas.
Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que Ciudadanos esté fuerte y, por supuesto, con Inés Arrimadas a la cabeza.
Con estos cambios se busca frenar la salida de miembros de Ciudadanos hacia el Partido Popular. El vicepresidente andaluz Juan Marín se mostraba muy crítico con la estrategia de la calle Génova.
Hay dos partidos populares, bajo mi punto de vista. Uno es el señor Egea y otro Partido Popular en otras comunidades autónomas que están precisamente por establecer líneas de comunicación y puentes para poder gobernar juntos, como ocurre en Andalucía.
El primer reto de la nueva Ejecutiva, que aún tiene que ser ratificada, será salvar los muebles en Murcia. Aseguran que la moción de censura en el ayuntamiento es segura. En cuanto a la comunidad, siguen adelante, pero desconocen si habrá opciones para solucionar la fuga de 3 diputados de Ciudadanos, intercambiándolos por los de Vox. Saldremos de dudas este jueves.
Y en medio de todo lo que hoy está pasando, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha declarado en los juzgados como investigado por haber cobrado una comisión presuntamente irregular. Del paso que ha dado, Pablo Iglesias ha dicho que Podemos ha demostrado que sacrifica sus intereses por el bien común, pero de los delitos que se le atribuyen, ¿cómo se ha defendido Lupe Ortiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. Reconoce Monedero que la factura de 26.000 euros cobrada de la consultora Neurona es real. Admite que tiene errores, pero los atribuye a su inexperiencia para confeccionar este tipo de documentos. Insiste, en cualquier caso, en que no se hizo ad hoc expresamente para justificar un trabajo ficticio y denuncia que todo es una persecución a los dirigentes de Podemos.
Parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada por eso que llamamos la guerra jurídica, el lawfare. Precisamente quiero decir que si alguien piensa que nos van a meter el miedo, se equivocan radicalmente.
La acusación popular que ejerce Vox duda de la versión ofrecida por Juan Carlos Monedero. Marta Castro, abogada.
Que se ha justificado todo en que la factura se debe a un error de falta de conocimiento de cuestiones administrativas y fiscales. Entonces, bueno, tendremos que seguir investigando porque es difícilmente creíble la excusa que ha dado.
Los investigadores sospechan que el dinero cobrado no fue por labores de consultoría, sino una comisión de Neurona para después hacer trabajos para Podemos.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos. Se cumple un año del día en que a todos nos cambió la vida. En la medianoche del 15 al 16 de marzo de 2020, todos nos encerramos en nuestras casas. El deporte pasó a ser en el salón, los encuentros digitales y los únicos movimientos que hacíamos, los únicos desplazamientos eran para ir al supermercado. Se cumple un año del confinamiento y hemos querido salir a la calle para ver cómo recuerdan los madrileños aquellos primeros días de marzo. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El anuncio del presidente Pedro Sánchez aún resuena en nuestras cabezas.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Los madrileños recuerdan muy bien dónde estaban y qué hacían aquel día y qué sintieron aquellas primeras horas, sobre todo incertidumbre.
Tuve la suerte de estar en mi casa con mi familia porque resulta que había ido justo una semana antes y estábamos todos bien.
Pues con incertidumbre y pensando que la cosa iba para largo. Esto no era una cosa, no era una broma, vamos, que era una cosa muy seria.
Con mucha incertidumbre y sin saber realmente lo que era el estado de alarma en sí, porque estábamos un poco desorientados, nunca eso nos había ocurrido.
Aunque también los hay que no eran conscientes de la magnitud del problema.
Y la verdad es que al principio pensábamos que estaban exagerando, yo creo. En general los jóvenes y tal pensábamos que estaban exagerando un poco los medios y demás.
Pero, por desgracia, no era una exageración.
Y cada día se iba alargando y veíamos un bucle sin salida.
Durante este año la pandemia se ha llevado más de 72.000 vidas en nuestro país y ha cambiado nuestra manera de trabajar, de pensar o de relacionarnos.
Yo sí que he notado el cambio y sí que me ha afectado en mi vida personal, la verdad.
Una vuelta a la manzana al perrillo nada más. Esas son mis salidas porque me da miedo. Soy persona de riesgo por la edad que tengo y no me gusta salir.
Una pesadilla de la que dicen aún no se han despertado.
Y mientras en España se cumple un año de aquel confinamiento y de los primeros momentos de un año enormemente complicado, en Italia vuelven a ese escenario, vuelven al confinamiento para prevenir una cuarta ola en los próximos días, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Muy buenas, Javier. Italia estará confinada hasta después de Semana Santa. A partir de hoy mismo, Meditalia se encuentra en zona roja, es decir, con un confinamiento total, solo con desplazamientos urgentes o necesarios, como en la primera oleada pandémica de hace un año. El resto de las regiones del país estarán en zona naranja, así pues, donde todos los transalpinos estarán confinados perimetralmente. El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha optado aquí por un cierre supuestamente breve, algo que veremos estas semanas, en aras de evitar confinamientos más largos a lo largo de la próxima primavera. Italia llevaba las últimas dos semanas con un progresivo aumento en los nuevos positivos, pasando de 10.000-11.000 casos a casi 30.000 nuevos contagios diarios. Entre otras cosas porque no solo hay que frenar al virus en esta tercera oleada recién empezada en el país, sino que además hay que ganar tiempo con las vacunas, dado que el plan de vacunación sigue en marcha, pero todavía no con el ritmo deseado para que asusten un poco menos los nuevos contagios en la presión sobre las terapias intensivas. Tres semanas de confinamiento por delante. Italia estará confinada sin excepciones en todo el país, sobre todo el día de Domingo de Resurrección y el tradicional lunes de Pascua.
Pues Italia vuelve al confinamiento, mientras en España, como les decíamos, hace un año que empezaba el domiciliario en nuestro país, y en estos 365 días ha habido tiempo para muchas cosas, también para la hemeroteca.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Sabemos mucho más de ese virus que nos encerró en casa hace justo un año, pero viene bien recordar cómo empezó todo con la hemeroteca de Maldita.es. Andrés Jiménez, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas, Javi. Pues seguro que muchos relacionan el inicio del confinamiento con esa rueda de prensa que dio Pedro Sánchez el 13 de marzo. Salió entonces el presidente del gobierno, como ya hemos escuchado hace unos momentos, para avisarnos de que el Ejecutivo se iba a reunir al día siguiente para decretar el estado de alarma.
Y de hecho, en la noche del 14 de marzo aparecía ya en el Boletín Oficial del Estado el decreto del estado de alarma.
Sí, 15 días en los que nuestra vida cambió por completo. Todos en casa, los que pudimos, pues teletrabajamos. La fiebre por conseguir rollos y rollos de papel higiénico.
Sí, y empezamos a ser conscientes de verdad de las muertes por culpa de la pandemia.
Eso es, un día como hoy hace un año España registraba algo más de 7.700 casos, una incidencia de 16,5 y 288 fallecidos. Unas cifras que no son comparables con las de ahora porque la capacidad de testeo de entonces era muy baja.
Un año después hemos superado los 3 millones de contagiados y los 72.000 fallecidos confirmados por COVID-19, aunque el Instituto Nacional de Estadística, Andrés, habla de un exceso de mortalidad de 92.000 personas en este 2020.
Sí, eso es. Y en todo este tiempo, una de las caras más visibles de la pandemia ha sido Fernando Simón. Decía al principio que el confinamiento podía ser incluso divertido, pero que pasados unos días ya no lo sería tanto.
Los primeros días de cualquier situación como esta, en las que se restringe la movilidad de las personas, en las que la gente se tiene que quedar en casa, los primeros días pueden ser incluso divertidos. Pero tenemos que ser muy conscientes que esto tiene que durar 14 días, como mínimo. Los siguientes 4 o 5, después de esos primeros 3 o 4, no serán ya tan divertidos. Pero la tensión hay que mantenerla. Y la última semana no va a ser fácil.
Qué ingenuos los que pensábamos que esto sería cuestión de 14 días, Andrés. Tuvimos 6 prórrogas, nada menos, y llegamos hasta el 21 de junio.
Hasta el verano, sí. Luego el discurso cambió completamente. Salía Pedro Sánchez a decir que había que disfrutar, que no nos podíamos atenazar por el miedo.
Es primero, que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes.
Y hasta dijo que habíamos vencido al virus.
Sí, y varias veces. Tenemos que tener en cuenta, Javi, que por aquel entonces estábamos en campaña electoral.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Esto era efectivamente en un mitin en el País Vasco por las elecciones de esa comunidad y también por las gallegas.
Sí, y justo le preguntaron por esto a Fernando Simón en la entrevista que se emitió ayer con Jordi Évole. Dijo que igual se había pasado de euforia y que tendría que haber sido prudente.
Y lo sufrimos, sin duda, con la segunda ola. No aprendimos nada y repetimos errores en Navidad, que todavía, desde luego, que estamos pagando. Un año del primer estado de alarma y ahora con un segundo estado de alarma. Diferente, eso sí, pero que va a durar, si no me equivoco, hasta mayo como mínimo. ¿Con qué terminamos hoy, Andrés?
Pues mira, ya hemos hablado aquí alguna vez de las cuentas troll de Twitter, ¿no? La cosa es que estos días, coincidiendo con el 8M, detectamos muchas que se hacían pasar por feministas, pero que en realidad no eran más que eso, cuentas troll.
Unos perfiles que al final intoxican el debate y generan enfado entre las personas que leen sus publicaciones. No siempre es difícil identificar estas cuentas, pero sí que tenemos algún consejo, ¿no?
Sí, alguno hay. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es cuando hagan afirmaciones que son muy inverosímiles, pero también podemos fijarnos, por ejemplo, en las fotos de perfil, ya que muchas veces las roban y las sacan de otras páginas web. También, importante, dos cosas que nunca fallan. Las cuentas suelen haberse creado hace poco y siempre interactúan entre ellas.
Pues tendremos que ir con mucho ojo, como siempre, para que no nos las cuelen tampoco estas cuentas troll, que, como les decimos, no son de personas ni mucho menos feministas. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Seguimos en Madrid mientras este año del confinamiento nos recuerda a todos aquellos días de marzo. Nos preparamos para una Semana Santa atípica, no tanto como la pasada, que consistió básicamente en estar encerrados en nuestras casas, pero muy diferente a lo de años anteriores. Las restricciones se suceden y aunque los madrileños podremos movernos por la región, no todos podremos hacerlo, porque desde hoy Morata de Tajuña es el único municipio de la región que tiene restricciones. Esther Bernabé.
Hablamos de un municipio de 7.500 vecinos que han tenido varios brotes en este año. El alcalde pidió a finales de verano que se confinara su localidad. Hoy es la única de la comunidad con restricciones. Escuchamos a Ángel Sánchez.
La realidad es que la incidencia no se ha aminorado tanto con respecto al resto de la región como hubiéramos deseado, y por eso debemos de seguir apelando a la responsabilidad de los vecinos.
Morata es un municipio turístico y muchos madrileños van los fines de semana a comprar sus palmeritas. Hemos hablado con una de las pastelerías sobre este cierre. Esto comentan a Onda Madrid.
Hombre, es evidente que sí, que afecta algo, la verdad que sí, que afecta. Es normal, se vende más el fin de semana.
Al menos dos semanas estarán los morateños con cierre perimetral.
Los hospitales han sido los lugares en los que se ha concentrado los momentos más duros durante la pandemia, durante ese último año que hoy les estamos recordando en Onda Madrid. Los sanitarios se han tenido que enfrentar a situaciones límite en la primera línea desde hace ya un año. Hemos estado en los de la Sierra de Guadarrama, en esos centros de salud, para recordar un año, unos meses llenos de complicaciones y de mucho, muchísimo trabajo. Toni de Acuña.
Han cumplido con su cometido frente a una situación que ni siquiera vieron venir, como cuentan Carlota Orosa, auxiliar de enfermería en Fuenfría, y Chus, enfermera en el Hospital del Escorial.
Lo veías por la tele, pero no pensabas que aquí iba a llegar. Y llegó como un tsunami, arrasando todo.
Estábamos aprendiendo a ponernos y quitarnos los EPIs. Contábamos que aquí llegaría en una o dos semanas, y no, en dos días.
Según avanzaba el virus, había que actuar, y en casos como el de María, enfermera, alejarse de quienes más querían.
Dejé la niña con un añito recién cumplido a mis padres, y me fui a mi casa. O sea, lo veía todo muy negro.
Jara Velasco, geriatra en el Hospital Guadarrama, recuerda momentos en los que hubo que tomar decisiones de las que nadie quiere tomar.
Que a lo mejor en otras circunstancias que no hubiera habido tanta saturación de UCI, tantos pacientes, que muchos hubieran sobrevivido.
Otros han vivido demasiadas despedidas, recuerda Carlota.
Una señora me pidió, ¿me das la mano? Que me voy a morir. Me desgarró, se me cayeron unas lágrimas con el EPI puesto.
Con un triste recuerdo al que Jara pone banda sonora. No puedo vivir sin ti. a pesar de que ya no hay aplausos cada tarde, continúan trabajando incansablemente. Ellos, dicen, no son héroes, solamente hacen su deber.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tenemos nuevo balance del fin de semana sobre fiestas ilegales porque en los pisos parece que se están reduciendo, pero aumentan mucho los botellones callejeros. Es lo que apunta el balance de este fin de semana por parte de la Policía Municipal, con una única fiesta ilegal intervenida en un alojamiento turístico. Lo que no baja, desde luego, es la presencia de jóvenes franceses en bares y restaurantes que vienen huyendo de las restricciones más estrictas de su país. Ángel García.
Otro fin de semana con Madrid, capital de la fiesta para miles de franceses.
En Francia es la mierda. Todos las bares, todos los restaurantes cerrados. Y ahora en Madrid todo es abierto.
Y cuando llega el toque de queda y se cierran los bares, la fiesta para muchos sigue en sus alojamientos turísticos.
Se siguen repitiendo sistemáticamente los fines de semana. El viernes ya estamos mirando a ver quién invade el edificio.
Lo mejor, según Adolfo Calvo de la Asociación de Administradores de Fincas, es denunciar.
No duden en denunciarlo continuamente a la policía. El juez puede condenar al propietario de esa vivienda turística a impedirle el uso durante un periodo que media entre 0 y 3 años.
Pero eso es lo difícil, encontrar al propietario del piso turístico. Víctor Rey es presidente de las Asociaciones de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras.
Entre otras cosas, porque no residen aquí. Son gente, en muchos casos, que ha invertido en pisos y viven en Miami, viven en México o viven en los países del este.
Y eso que este fin de semana no ha ido muy mal. Según el comisario de Policía Municipal, José Luis Morcillo, solo se ha desalojado una fiesta ilegal de 35 personas, franceses, portugueses y suizos, en un piso de Prosperidad.
Estamos constatando ya con cierta fiabilidad que las fiestas en pisos turísticos están bajando mucho. Contamos con la colaboración cada vez mayor de las plataformas y de todos los agentes implicados.
Pero a cambio, lo que aumenta es el botellón callejero.
Por cierto, el Parque del Retiro abre desde hoy hasta un 80% de su extensión tras los trabajos posteriores a la borrasca Filomena. Habituales y visitantes esporádicos lo han recibido como una auténtica bendición, aunque son muchos quienes se lamentan de los daños que la nieve ha causado, sobre todo en el arbolado. Luis Mínguez se ha dado una vuelta por allí.
Con una mañana espléndida, el Retiro, reabierto ya en un 80%, recuperaba esta mañana su público habitual. Muchos jubilados, ciclistas, grupos de ejercicios físicos al aire libre, lectores, todos encantados, aunque también tristemente sorprendidos por los daños que causó la gran nevada.
Sí, porque es mi vida, además es precioso, y hay que dar las gracias a todos los que se ocupan de ello, porque es precioso.
Esto es muy importante para nosotros, porque el bicho este nos ha... Y bueno, que lo cuiden, porque la verdad es que está muy descuidado. Los árboles nos han podado a su debido tiempo y muchos han muerto por eso, porque son viejos y caen ramas y es un...
Suelo venir por aquí a hacer fotos y a pasear con algún amigo también fotógrafo. Y la verdad es que da pena porque hay muchos árboles destrozados, pero bueno, esperemos que se recuperen.
Son jubilados que nos cuentan la importancia de recuperar un espacio tan saludable después del confinamiento que aún recuerdan como una pesadilla. A los habituales se incorpora ya esta mujer que casi se emociona disfrutando de una mañana como esta en el Retiro.
Estoy estupendamente disfrutando muchísimo porque además me acabo de prejubilar y lo estoy disfrutando mucho.
Junto al Retiro están ya abiertos casi en su totalidad los otros grandes parques de Madrid capital, pero continúan cerrados el Capricho, Quinta Torre Arias, la Rosaleda del Parque del Oeste o el Invernadero de Arganzuela.
Y una cosa más, tenemos datos de violencia de género correspondientes al año 2020. El Consejo General del Poder Judicial los ha hecho hoy públicos y pese a que han bajado de manera oficial las denuncias, no creen que se hayan reducido los casos desde algunos estamentos, simplemente aseguran se han multiplicado las complicaciones para poder denunciar a los agresores. Paloma Nolasco.
10% menos de denuncias, 150.000, y de víctimas, casi 146.000. Indicadores descendentes que no equivalen a una bajada real en el número de casos. Son datos que, según la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, ponen de manifiesto las dificultades añadidas de las víctimas para denunciar a sus agresores durante la pandemia. De hecho, apunta Ángeles Carmona, fue en su casa donde fueron agredidas las 5 asesinadas en los primeros meses del COVID.
Por encontrarse en casa bajo el control constante de sus agresores, por dudas sobre si podían o no salir, por el miedo a que les pasara algo a sus hijos e hijas, más de 17.000 mujeres dejaron de denunciar el año pasado.
En este tiempo, las sentencias condenatorias alcanzaron un máximo histórico, el 73% de las más de 41.000 dictadas. También aumentaron las llamadas al 016, 5.000 más que en 2019, y consta como media nacional, en la que está Madrid, la de 60 víctimas por cada 10.000. Baleares a la cabeza con 93 y la más baja en Castilla y León con 39.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 52 minutos de la tarde, abrimos Página Cultural con Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya conocemos las candidaturas a la 93 edición de los premios Oscars. Mank lidera las nominaciones con 10 candidaturas. Nick Jonas y Priyanka Chopra han sido los encargados de comunicar quienes optan en este 2021 a las estatuillas y, sin duda, las nominaciones más esperadas eran a la mejor película.
The Father, Judas and the Black Messiah. Mank,
Minari,
Nomadland.
Promising Young Woman.
Sound of Metal.
And last, The Trial of the Chicago Seven.
Ahí estaban El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Nomadland, Una Joven Prometedora, Sound of Metal, El Juicio de los Siete de Chicago, candidatas a la mejor película. Y así es como suenan las favoritas en esta y en otras candidaturas. Atento.
¿Fecha de nacimiento?
Viernes 31 de diciembre de 1937.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Mank, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talk.
What is it the writer says? Tell the story you know.
Pero la abuela no me gusta. La abuela huele a Corea.
Oye, ¿cómo que la abuela huele?
We're going to Chicago to protest the Vietnam War.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir.
Pues ya lo hemos dicho, Mank es la que lidera las nominaciones con 10 candidaturas. Anthony Hopkins podría repetir estatuilla con El Padre. Pedro Almodóvar se ha quedado fuera de los Oscar con el cortometraje La Voz Humana. La apuesta española, ya sabemos, para competir por la estatuilla como mejor película internacional, pues se cayó en el mes de febrero, era La Trinchera Infinita, pero ahí está El Agente Topo de Maite Alberdi como mejor largometraje documental, que aunque es chilena, está avalada por la productora española Malvalanda, que también llevó a los Oscar el corto Madre de Sorogoyen.
Contra el Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80 a 90 años.
El próximo 25 de abril se celebrará la gala de los premios Oscar. Con motivo de la pandemia del coronavirus, la Academia de Hollywood ha retrasado 2 meses la ceremonia. Otros años, recordamos que ha sido a principios de febrero. El motivo de este retraso es dejar pasar el tiempo para poder hacer una gala presencial o al menos mixta, aunque parte de las intervenciones tengan que ser al final a través de videollamada. Hoy empiezan a subastarse las meninas de la edición de este año de Meninas Madrid Gallery. Los beneficios serán destinados en su gran mayoría al Banco de Alimentos de Madrid. Desde hoy y hasta el 6 de abril se puede pujar en la web sendad.com. Estas meninas se han convertido ya en un clásico de nuestra ciudad y parten de una idea de Antonio Achato.
Precisamente lo que queremos con este proyecto y con este evento es llevar el arte a las calles de Madrid.
Arte solidario, porque recordamos, los beneficios de la subasta de estas meninas que han decorado nuestras calles serán destinados a instituciones benéficas. Y más arte. La Fundación Pons de Madrid acoge una exposición sobre el pintor abstracto Sobel y sus coetáneos. Marta Zúñiga.
Es la primera vez que la Galería Barcelonesa Mayoral realiza una exposición aquí en Madrid. Muestra un conjunto de obras icónicas de Sobel: Chillida, Feito, Juana Francés, Miró, Picasso, Oteiza o Saura, entre otros. Sobel y grandes artistas de posguerra es el título de la muestra. Se puede ver en la Fundación Pons y está comisariada por Alfonso de la Torre.
Resume un asunto que es sabido, pero que ha sido poco tratado: como Sobel, un artista coleccionista llegado a España rozando el año 60, supo ver la inmensa calidad de nuestros artistas abstractos que coleccionó en lo que sería nuestro primer museo democrático, es sabido, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, que fuera inaugurado en el año 66.
La expo reúne más de una docena de obras de Sobel y sus contemporáneos. Es la primera vez que se hace una exposición en la que Sobel es el punto de referencia. Recuerden, hasta el 21 de marzo en la Fundación Pons.
Y vamos a cerrar con música. Beyoncé y Taylor Swift han hecho historia en los Grammy de esta edición. La primera, la autora de este Black Parade que suena de fondo, es ya la artista femenina con más Grammys, 28 en total. Y Taylor Swift gana por tercera vez en su carrera en la categoría de Mejor Álbum, una ceremonia marcada por la pandemia y dominada por las mujeres.
Con la música de los Grammys, nos vamos a repasar lo fundamental hasta ahora, cuando quedan 3 minutos para las 3 de la tarde. Gracias, Isabel García Regadera. Tiempo para los titulares, para repasar la actualidad con Elia Fernández. Se lo venimos contando desde las 12:30 del mediodía. Es la noticia de la jornada. Pablo Iglesias, candidato a presidir la Comunidad de Madrid, Elia.
Deja el gobierno central para encabezar la candidatura de Unidas Podemos en las elecciones del 4 de mayo.
Será un honor ocupar el puesto en el que ahora puedo ser más útil, como madrileño y como antifascista. El próximo 4 de mayo hay que echar a Ayuso. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final. Que no nos digan a nosotros que hay cosas imposibles.
Tiende la mano a Más Madrid para una lista conjunta. Su candidata, Mónica García, se abre a dialogar sin hablar expresamente de una candidatura única con los morados.
Dispuesta a hablar de lo que creamos que es la mejor opción para Madrid, para sacar a la señora Ayuso. La mejor opción. No la mejor opción de un grupo, sino la mejor opción para los madrileños y las madrileñas.
Y cómo no, cascada de reacciones.
Empezando por la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que valoraba así la candidatura de Iglesias.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa.
La que has liado, le ha dicho Ignacio Aguado a Díaz Ayuso en Twitter. Ahora sí que nos vamos a divertir, ha escrito en esa red social Rocío Monasterio. Desde el PSOE, José Cepeda respeta el paso dado por Iglesias.
De lo que pase a la izquierda del Partido Socialista, nosotros lo único que podemos expresar es el máximo de los respetos. Sabemos que al final va a ser una confrontación electoral importante, pero se sitúa en un momento donde la presidenta Ayuso ha olvidado a los madrileños.
Y este movimiento obviamente obliga a remodelar el gobierno.
Según Moncloa, Pedro Sánchez ha estado al corriente en todo momento de su decisión y de los nombres que le ha propuesto para sustituirle.
He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de dejar mi puesto en el gobierno cuando comience la campaña electoral y de que Jone Belarra tome el relevo al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le he transmitido también que Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del gobierno que le corresponde a Unidas Podemos.
Se espera que el presidente se refiera a ello durante la comparecencia prevista a las 3:30 en Montauban, donde se ha reunido con el presidente Emmanuel Macron.
Y estaremos pendientes para contárselo, cómo no, en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, como siempre, a Patricia Fernández en la producción, a Quique Viso en el control técnico y a Elia Fernández coordinando a toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. El saludo de Javier Mardomingo. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Hasta mañana.